Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Sanmino
y María Fra.
En el seminario de los Legionarios de Cristo en Roma, tuvieron la idea de seguir la moda mundial del posado maniquí, acompañada en este caso por los vibrantes acordes de una canción cristera que terminan interpretando los protagonistas. Todo dentro de la iniciativa vocacional Why Not Priest, ¿por qué no sacerdote?
El Mannequin Challenge nació porque vimos este reto en distintos equipos de fútbol y personajes mediáticos. Dijimos que los sacerdotes también podíamos hacer uno y demostrar la simplicidad de nuestra vida, porque si hay algo en lo que podemos dar a conocer a Jesús es en la alegría, explicó Etanislao Gormaix.
Bromeando sobre cómo habían hecho el vídeo, dijo: casi todos nos preguntaron cómo hicimos con la pelotita de ping-pong que queda flotando en el aire. Pues es muy fácil, la amarramos con una soguita en el techo, explicó.
Why Not Priest es una página dedicada a la promoción vocacional que surgió hace unos años como respuesta de un grupo de seminaristas de los Legionarios de Cristo, al escuchar las palabras que San Juan Pablo II dirigió a los jóvenes: hoy es un tiempo maravilloso para ser sacerdote.
Nosotros también consideramos que es un buen tiempo para ser sacerdote. La página está dedicada a despertar las preguntas y las respuestas que cada uno de los jóvenes tienen en sus corazones, dijo Stanislao.
Asegura que hay muchos jóvenes que tienen preguntas vocacionales y muchas veces nadie les ayuda. Y por eso a través de la página responden a esas preguntas que nos llegan de diversas partes del mundo.
A través de los vídeos les decimos a los jóvenes que seguir a Jesucristo y ser sacerdote no es algo aburrido, que no eres un bicho raro, sino que es una vocación apasionante y divertida, resaltó.
Los sacerdotes que participaron de este vídeo provienen de diferentes países como Austria, Alemania, Francia, Italia, Perú, Venezuela, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Corea.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Alemania, el plan secreto de los refugiados musulmanes, islamizar Alemania.
Polonia, Jesucristo, rey de Polonia.
Francia condena un vídeo a favor de los niños con síndrome de Down.
Austria, primer país europeo en reconocer la vida del no nacido en el registro civil.
Chile, lobby del aborto en Chile manipula disposición del Papa Francisco.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Médicos participan en un curso internacional sobre lepra en Fontilles.
Familias numerosas piden en el Congreso un IVA del 4% para los pañales.
Un grupo islamista tunecino hackea la web de la diócesis de Lugo.
Sentencia declara que las prestaciones por maternidad quedan exentas del IRPF.
El cardenal Cañizares lamenta que se banalice la muerte en la sociedad.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Nunca cerrar la puerta de la reconciliación y del perdón.
El Papa concede a todos los sacerdotes la facultad de absolver el pecado del aborto.
Más de 900 millones de fieles han atravesado una puerta santa durante el jubileo.
Si somos fieles a Dios, no tendremos miedo al juicio final.
Solo los ángeles de Dios conocen el sacrificio de sacerdotes confesores.
Dar buen consejo al que lo necesita es un verdadero acto de amor.
Refugiados musulmanes planean islamizar Alemania. La noticia la publicó uno de los medios más importantes de Europa, Der Spiegel, pero apenas ha tenido eco en el resto del continente y eso que la amenaza no es menor.
La fuente no es otra que los servicios secretos alemanes y se basa en un informe elaborado por una traductora de árabe que ha colaborado con los musulmanes llegados a Alemania durante los últimos meses.
La estrategia de los inmigrantes musulmanes implicados, según revela Der Spiegel, pasaría por superar el número a los cristianos, predicar el odio hacia el resto de confesiones e incluso atacar algunas ciudades del país.
La mujer, que ha trabajado en varios centros de inmigrantes, confesó a los servicios secretos en su informe que tanto el personal de seguridad como otros traductores suelen ser parte del problema. En su mayoría han crecido en Alemania, están bien educados y son profesionales. Dan la impresión de tener una perspectiva cosmopolita, pero no es así, escribió sobre los oficiales de la seguridad interior en su informe.
Y es que cuando nadie les escucha, su discurso cambia, y el odio es el tema principal. Cuando creen que no les escuchan, los no musulmanes muestran su verdadero rostro y hablan de los planes para que Alemania sea islamizada y se burlan de los funcionarios del gobierno, explicó. Desprecian nuestro país y nuestros valores, agregó la traductora horrorizada.
Jesucristo se ha convertido en el rey de Polonia y lo ha hecho con el beneplácito del presidente de la República, Andrzej Duda, quien asistió a la ceremonia de entronización acompañado de varios miembros del Ejecutivo y de diputados del partido gobernante Ley y Justicia.
Esta no es la primera vez que se concede a Jesucristo el trono de Polonia, ya que en ocasiones anteriores, las más recientes en Jasnagora 1997 y Sawinikim en el año 2000, ya tuvieron lugar ceremonias parecidas, aunque nunca antes habían contado con la presencia del jefe del Estado.
Los obispos de este país explicaron que el acto no significa que literalmente Jesucristo se convierta en el rey de Polonia, sino que se trata del reconocimiento honorífico de su reinado en todo el mundo, aunque en la documentación eclesiástica se describe la ceremonia como un acto de aceptación nacional del reino de Cristo y de sumisión a su poder divino.
A la misa de entronización que tuvo lugar en el santuario de la Winiki, cerca de Cracovia, también asistieron alrededor de 6.000 fieles, según medios locales, que vieron cumplido su anhelo de ver a Jesucristo en el trono polaco 7 meses después de que la jerarquía católica aprobase la entronización.
El Consejo de lo Audiovisual de Francia ha considerado como inapropiado el vídeo emitido en marzo de 2014, titulado Querida Futura Mamá, en la que niños con síndrome de Down muestran que pueden ser tan felices como cualquier otro niño.
Querida futura mamá, no te asustes. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá correr hacia ti, abrazarte, tener un trabajo. Y así continúa la enumeración de frases positivas que dicen una serie de niños y jóvenes con síndrome de Down.
En Francia, tras la emisión del anuncio en 3 grandes cadenas de televisión, el Consejo Superior de lo Audiovisual recibió varias quejas y decidió valorar si la difusión de este vídeo había sido la adecuada. Tras su deliberación, en junio de 2014, el Consejo Superior del Audiovisual consideró que el mensaje era susceptible de controversia y estimó que el mensaje no se basaba en el interés general, como estipula el decreto de 1992 que regula la publicidad audiovisual.
Mientras, un grupo de 7 jóvenes con síndrome de Down, respaldados por la Fundación Jérôme Lejeune y por la Asociación Amigos de Leonor, consideraron esta decisión como un ataque contra la libertad de expresión y decidieron acudir al Consejo de Estado francés para que decidiera. Pero los jueces administrativos que conforman este consejo han vuelto a rechazar su recurso. Argumentan que el vídeo era inapropiado porque la expresión de felicidad de los jóvenes que aparecen en él probablemente perturbaría la conciencia de las mujeres que habían tomado diferentes opciones legítimas de su vida personal, e insisten que su difusión no favorece el interés general de los franceses.
Austria sienta un precedente para reconocer la vida del no nacido. En este caso, el gobierno dirigido por los socialdemócratas ha obtenido el apoyo suficiente para sacar adelante una reforma que permite a los padres inscribir en el registro civil a los niños fallecidos antes de nacer con un peso inferior de 500 gramos.
Esta medida, que ha salido gracias al apoyo de los cristianos demócratas y los socialistas, otorga a los padres un certificado de nacimiento de su hijo fallecido, así como el certificado de fallecimiento donde consta el nombre del bebé.
Por ahora, es el primer país europeo que ha aprobado una medida con características similares, pero es un gran paso para reconocer no solo que los niños concebidos son seres humanos, sino que tienen personalidad jurídica propia.
La ministra de la Familia austriaca, Sophie Karmasin, se ha mostrado satisfecha con la medida. Según publica el medio Courier, la ministra asegura que se trata de una medida que ayudará a los padres a superar la muerte de sus hijos.
Sin embargo, ha afirmado que los padres necesitarán un informe del hospital que confirme el fallecimiento para que comiencen los trámites de reconocimiento.
El lobby abortista en Chile intentó tergiversar la nueva disposición del Papa Francisco respecto a la absolución del pecado del aborto en su carta apostólica Misericordia ad Misera. Al respecto, el obispo auxiliar de Santiago de Chile, Monseñor Fernando Ramos, aclaró que con lo establecido por el Santo Padre, la postura de la Iglesia no ha cambiado y sigue considerando el aborto un pecado grave.
La directora del Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Claudia Dides, afirmó en un comunicado que con la decisión del Papa Francisco, aquellos legisladores que violentan el Estado laico y se niegan a legislar sobre el aborto en tres causales, se han quedado sin excusas para seguir rechazando la ley.
Si el máximo representante del catolicismo permite desde ahora a los curas perdonar sin autorización de un obispo a las mujeres que se practican aborto, lo mínimo esperable es que los legisladores vinculados al cristianismo dejen de ser más papistas que el Papa y aprueben ya la interrupción del embarazo por tres causales, dijo Dides.
Sin embargo, el obispo auxiliar de Santiago de Chile precisó que una cosa es el pecado que cometen las personas y otra es la misericordia que se ofrece a toda persona, siempre y cuando la pida como fruto del arrepentimiento y un deseo de conversión.
Monseñor Ramos indicó que lo que ha hecho el Papa es, en primer lugar, reafirmar que para la Iglesia el aborto siempre es un pecado grave, bajo cualquier circunstancia.
En segundo lugar, dijo, el Papa ha extremado todos los recursos que tiene para favorecer la reconciliación y la misericordia de Dios a aquellas personas que están arrepentidas de haber participado de un aborto.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El sanatorio de Fontilles, ubicado en la localidad alicantina de Valdelaguar, acoge esta semana la 53 edición del Curso Internacional de Leprología, organizado por la Asociación Valenciana de Lucha contra la Lepra, Fontilles, con la participación de una treintena de médicos procedentes de Brasil, República Dominicana y España.
Así, durante 5 días, dermatólogos y médicos de distintas especialidades interesados en la lucha contra la lepra y en patología dermatológica tropical recibirán formación teórica y práctica sobre la lepra, según han indicado a la agencia ABAN, fuentes de Fontilles.
Entre otros asuntos y materias, conocerán la historia, epidemiología, distribución geográfica, etiología y transmisión de la lepra, así como su inmunidad, patología, espectro y tipos clínicos, manifestaciones neurológicas y otras manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación física y social, leproreacciones y dermatosis.
Cada año más de 200.000 personas en todo el mundo se ven afectadas por esta enfermedad y casi 9 de cada 100 personas infectadas son niños, según las mismas fuentes.
El curso, conducido por José Ramón Gómez, director médico de lepra de Fontilles y responsable de formación y miembro del equipo de cooperación internacional, cuenta con el reconocimiento de la sección valenciana de la Academia Española de Dermatología y Venerología y ha sido declarado de interés sanitario por el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat Valenciana.
La Federación de Familias Numerosas ha hecho entrega en el Congreso de los Diputados de 182.152 firmas con las que pide al Gobierno que impulse en Europa la rebaja del IVA de los pañales al tipo superreducido del 4%.
La presidenta de la Federación, Eva Holgado, ha destacado el apoyo recibido por la ciudadanía, ya que las firmas se consiguieron en apenas 15 días. A su juicio, esta disposición muestra el interés de la sociedad por esta reivindicación que se realiza desde hace años.
Holgado explicó que este tema se lleva en el Ecofin, por lo que la medida se ha trasladado en varias ocasiones a la Unión Europea, pero nunca termina de aprobarse porque debe haber otras prioridades. Lo que queremos es que esto sea una prioridad para nuestro gobierno y que impulse dentro de la Unión Europea la rebaja del IVA de los pañales, según declaró ante los medios en la Cámara Baja.
Actualmente los pañales están gravados como un coche o como cualquier artículo normal y no como uno de primera necesidad, ha explicado la presidenta de la Federación de Familias Numerosas. En este sentido, recordó que los pañales son imprescindibles para todos los bebés hasta el año y medio o 2 años de vida.
Del mismo modo, apuntó que el gasto medio en pañales de una familia es de entre 400 y 600 euros al año, una cifra que puede variar enormemente dependiendo de la marca del producto, de la edad del niño o si en el hogar hay más de un bebé.
El responsable de la página web del Obispado de Lugo, José Manuel Castro, ha indicado que tras el ataque, los trabajos se han centrado en pulir el código para eliminar toda posible amenaza que pueda quedar oculta en los distintos ficheros del servidor. Castro Alba ha explicado que el ataque procede de un grupo tunecino, Tunisian Cyber Resistance All Falaga Team, que proclama el Islam como única religión y traslada ese mensaje por Internet. No solo han atacado a la diócesis de Lugo, sino que en todo el mundo están atacando distintas webs y también en España, precisó.
El cura lucense confesó que de este grupo no conoce nada más que lo que aparece en este hackeo. Tiene una página web en Facebook y un canal de vídeo en YouTube.
Asimismo, indicó que en distintas páginas se presenta como un grupo no islamista, pero que quiere defender a los musulmanes en el mundo de los ataques que sufran. Pero ellos están atacando a su vez, dijo.
Castro Alba señaló que el ataque informático les pilló por sorpresa en el obispado. Lo primero fue restablecer el sistema para que desapareciera ese mensaje y que el posible virus fuese eliminado del servidor para que no se propagase por más páginas. Es a lo que hemos dedicado nuestros esfuerzos, expuso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha establecido en una nueva sentencia que la prestación por maternidad que abona a la Seguridad Social está exenta del pago de IRPF.
El Tribunal Superior de Justicia ha abierto la posibilidad con esta nueva sentencia de que las contribuyentes que han percibido desde el 2012 prestaciones por maternidad puedan reclamar la devolución de los impuestos que han pagado de más.
Aún así, según publica El País, la sentencia establece que no se va a asentar jurisprudencia ni va a obligar a Hacienda a modificar el criterio que siguen para este tipo de ayudas.
La sentencia proviene del caso de una contribuyente que solicitó la devolución de 3.135 euros que pagó en concepto de IRPF después de recibir una prestación por maternidad de 11.679 euros.
Mientras que la agencia tributaria sigue defendiendo que esta ayuda debe tributar como un rendimiento del trabajo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia establece que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la ley del IRPF.
De momento, ante el conflicto de interpretación de la ley entre la agencia tributaria y la reciente sentencia, los fiscalistas recomiendan que las afectadas paguen el IRPF, pero que soliciten después una reclamación a Hacienda para solicitar la devolución del IRPF. Una vez sea denegada, se puede después iniciar la vía administrativa o judicial.
Durante la misa por el alma de Rita Barberá, el cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, manifestó que tenemos un gran reto que afrontar en la cultura contemporánea, que debe buscar el bien del hombre, de la persona, que ha de regir el comportamiento de todos y en especial de los que ostentan y deben ser ejemplo para la sociedad, los cargos públicos.
Una sociedad, afirmó, que a menudo tiende a banalizar la muerte o no descubre la seriedad de la vida ante la muerte. Que la muerte de Rita Barberá se muestre fecunda como el grano de trigo que cae en tierra buena para dar mucho fruto.
El arzobispo Cañizares se refirió a Rita Barberá, fallecida el 23 de noviembre en Madrid de un infarto, como cristiana de una pieza, gran persona, gran alcaldesa, de corazón muy grande, y destacó que Valencia no sería la que es si no hubiera sido por ella. La verdad de nuestra alcaldesa es su fe, confianza en Dios, en quien siempre creyó, y a quien siguió, servicio, entrega, buscar el bien para todos, para su pueblo, y amor indescriptible a la Mare de Déu dels Desamparats, añadió.
El cardenal anunció que el próximo lunes la catedral a las 7:30 de la tarde acogerá el funeral que oficialmente ofrece la diócesis de Valencia, a la que ella tan unida se sintió y tanto quiso, y quiere hacer por esta hija tan querida la diócesis de Valencia.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, coronó el año litúrgico y este año Santo de la Misericordia, como recordó el Papa Francisco la mañana del domingo del 20 de noviembre en la Plaza de San Pedro, durante su homilía en la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Ante más de 70.000 fieles y peregrinos, el Santo Padre observó que sería poco creer que Jesús es Rey del Universo y centro de la historia, si que se convierta en el Señor de nuestra vida.
Este año de la misericordia nos ha invitado a redescubrir el centro, a volver a lo esencial. Este tiempo de misericordia nos llama a mirar al verdadero rostro de nuestro Rey, el que resplandece en la Pascua, y a redescubrir el rostro joven y hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es acogedora, libre, fiel, pobre en los medios y rica en el amor, misionera, precisó el pontífice, invitándonos a pedir la gracia de no cerrar nunca la puerta de la reconciliación y del perdón, sino de saber ir más allá del mal y de las divergencias, abriendo cualquier posible vía de esperanza.
Como Dios cree en nosotros infinitamente más allá de nuestros méritos, también nosotros estamos llamados a infundir esperanza y a dar oportunidad a los demás, porque aunque se cierra la puerta santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la verdadera puerta de la misericordia, que es el corazón de Dios. Del costado traspasado del resucitado, brota hasta el fin de los tiempos la misericordia, la consolación y la esperanza.
Al final de la misa, el Santo Padre firmó su carta apostólica Misericordia et Misera, dirigida a toda la Iglesia, para continuar viviendo la misericordia con la misma intensidad experimentada durante todo el jubileo extraordinario.
En la Carta Apostólica Misericordia et Misera, el Papa Francisco concede a todos los sacerdotes la facultad de absorber el pecado del aborto de manera indefinida, un permiso que había concedido solo durante el año jubilar.
De acuerdo al derecho canónico, en el canon 1398, debido a su gravedad, quien procura un aborto incurre en excomunión automática, late sententiae, que solo puede absolver el obispo eclesiástico de la diócesis y los sacerdotes a los que él autorice. Con ocasión del Año de la Misericordia, el Papa permitió a los presbíteros de todo el mundo absolver este pecado.
Con su nueva carta, el Santo Padre extiende este permiso de forma indefinida, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios. De ahora en adelante, concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto.
La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia, todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre, afirma al comienzo del texto.
La concesión del pontífice se encuentra en el punto 12 del documento, en el que además condena de manera tajante el aborto. Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente, afirma en la carta.
Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Por tanto, que cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los penitentes en este camino de reconciliación especial.
Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha hecho un balance del año jubilar de la misericordia durante una rueda de prensa celebrada el 21 de noviembre, para comprender el valor que ha tenido en la vida de la Iglesia.
Con datos seguros, puedo confirmar que la participación en el jubileo en Roma ha sido de más de 21 millones de peregrinos. En total, peregrinos procedentes de 156 países de todo el mundo han estado presentes en Roma, mientras que en las diócesis se calcula que entre 700 y 850 millones de fieles han atravesado la Puerta Santa desde el 8 de diciembre de 2015 hasta el mes de noviembre de 2016.
A esta cifra es necesario añadir los fieles que han atravesado las puertas de la misericordia abiertas en los santuarios y en los lugares de peregrinación de todo el mundo. Al respecto, se puede verificar que los más grandes santuarios han registrado una afluencia media de 3 millones de fieles. Por otro lado, señaló que este jubileo ha viajado también por Internet, con una gran movilización en la web y en las redes sociales.
El presidente del Dicasterio Vaticano dedicó también unas palabras sobre los voluntarios de este año jubilar en Roma. Han sido 4.000 llegados de 36 países diferentes. El más anciano ha sido un hombre de 84 años, mientras que el más joven tenía 18. Todos ellos, aseguró, merecen nuestro aplauso y sincero agradecimiento por la tarea y el sacrificio realizado.
El Papa Francisco, en la homilía de la misa celebrada el 22 de noviembre en Santa Marta, invitó a reflexionar en la llamada del Señor a pensar seriamente en el final de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tendrá su final. Al respecto, reconoció que no nos gusta pensar en estas cosas, pero es la verdad.
En esta misma línea, el pontífice aseguró que nos hará bien pensar cómo será el día en el que estaré delante de Jesús, cuando Él me pregunte sobre los talentos que he dado, qué he hecho, cuando él me pregunte cómo ha estado mi corazón cuando ha caído la semilla, como un camino o como las espinas. ¿Cómo he recibido la palabra? ¿Con corazón abierto? ¿La he hecho brotar para el bien de todos o la he escondido?
Por otro lado, el Santo Padre pidió, no os dejéis engañar. Y el engaño del que habla es la alienación, el alejamiento, el engaño de las cosas que son superficiales, que no tienen trascendencia. El engaño del vivir como si nunca tuviéramos que morir. Así el Papa insistió en su homilía que debemos preguntarnos cómo me encontrará el Señor cuando venga.
Haciendo nuevamente referencia a la lectura del día, el Santo Padre aconsejó ser fiel hasta la muerte, y el Señor te dará la corona de la vida. La fidelidad al Señor no decepciona, recordó Francisco. Si cada uno de nosotros es fiel al Señor, cuando venga la muerte diremos como Francisco, hermana muerte, ven. Y cuando sea el día del juicio, miraremos al Señor. Señor, tengo muchos pecados, pero he tratado de ser fiel. Y el Señor es bueno, recuerda el Santo Padre.
Con esta fidelidad, concluyó Francisco, no tendremos miedo al final. En nuestro final no tendremos miedo al día del juicio.
El penitenciario mayor de la Iglesia, Cardenal Mauro Piacenza, escribió una carta a los sacerdotes confesores en la que señala que solo los ángeles de Dios conocen el sacrificio que muchas veces deben hacer para poder atender a los fieles en el confesionario.
En muchas ocasiones han ofrecido el sacrificio de una espera confiada y orante, viviendo en sus confesionarios, vistos solo por los ángeles de Dios, y han ofrecido y rezado por una extensión ilimitada de los corazones, a los que el Señor llama a la conversión y espera con una paciencia tiernísima, dijo el purpurado italiano en su carta a los confesores por el fin del año de la misericordia.
Comentando el don de las indulgencias plenarias que muchos fieles obtuvieron en todo el mundo durante este jubileo, el cardenal afirmó que se nos ha permitido vivir un año de especialísima gracia, durante el cual los tesoros de la Iglesia han sido puestos a disposición de nuestro ministerio, para que los pongamos abundantemente a disposición de nuestros fieles en la fe.
Esto es, para que se pudieran enriquecer y sumergir, estando a disposición de la humanidad entera, para que se conmovieran ante el corazón sacratísimo de Cristo, tan enamorado y apasionado por los hombres, que lo hacen mendigarles para que se dejen salvar por su verdad, sus llagas y su amor.
El purpurado italiano asegura asimismo que será realmente maravilloso lo que les espera en el cielo, al corazón de esos pastores fieles que a través del ofrecimiento humilde y silencioso de sus propias libertades han consentido a la infinita libertad de Cristo que al salvar a tantos hermanos, renovarlos, fortificarlos y edificarlos con confesión tras confesión, también construyen la Jerusalén celeste.
El Papa Francisco realizó la audiencia general de este miércoles en el Aula Pablo VI, donde le recibió una gran multitud de fieles procedentes de todas las partes del mundo. A pesar de que el año jubilar concluyó el domingo 20, esta semana ha decidido proseguir con las catequesis sobre la misericordia. En concreto, reflexionó sobre aconsejar y enseñar.
De este modo, en el resumen hecho en español, el Santo Padre explicó que la catequesis está dedicada a dos obras de misericordia muy relacionadas entre sí: dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. La falta de instrucción, advirtió, es una grave injusticia que atenta contra la dignidad de las personas. Asimismo, dijo que cuántas personas y sobre todo niños a causa del analfabetismo caen víctimas de la explotación y de otras lacras sociales.
Por esa razón, el pontífice subrayó que la Iglesia ha sentido siempre la necesidad de comprometerse en el campo de la enseñanza para cumplir su misión de evangelización. Además, recordó que muchos santos han consagrado su vida a la educación de los más desfavorecidos, sabiendo que ese es el camino para superar la miseria y la discriminación.
El Santo Padre afirmó que dar buen consejo al que lo necesita es un verdadero acto de amor hacia las personas que están desorientadas o tienen dudas. Recordando que todos podemos tener en algún momento dudas sobre la fe, indicó que la escucha de la palabra de Dios y la catequesis nos ayudan a superar estas dudas. Además, es importante concretar la fe en nuestra vida para que no se convierta en algo teórico y abstracto.
La experiencia del amor y del perdón de Dios que hemos vivido en este año santo, concluyó, permanezca en nosotros como inspiración permanente en la caridad hacia los hermanos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y María Fra. Hasta la próxima semana.